Las Direcciones Generales de Publicaciones y de Radio Universitaria presentan un audiolibro de la editorial Universidad de Colima. ¡Que lo disfrutes!
Escuchas el audiolibro Fotografía de Gibran Peña Bonales. Las nubes negras que cubrían la ciudad habían adelantado la llegada de la noche. Los faros de los coches comenzaban a alumbrar las avenidas y en las calles podía verse más de una cabeza mirando el cielo como si de esta manera pudieran calcular cuánto tiempo tardaría en hacerse presente la lluvia. A Pablo siempre le había entretenido observar el constante carnaval humano y desde hacía muchos años trataba de inferir las vidas de quienes lo rodeaban basándose solo en una breve mirada. Apenas sin darse cuenta, había convertido ese comportamiento en un hábito, tal vez porque le hacía sentirse inteligente, superior, o tal vez tan solo porque anhelaba saberse diferente. El caso es que en condiciones normales, él nunca pedía la oportunidad de analizar a los transeúntes que se cruzaban por su mirada, pero aquella tarde, a pesar de la excelente ubicación que le proveía la mesa de la cafetería, no tenía ni cabeza ni ánimos para poner a trabajar su agudizado intelecto. Sus manos incansables pasaban una y otra vez un paño seco sobre la lente de su cámara Fuji. Pablo convertía esa tarea en un mantra, una acción que de tanto repetirla acabaría por poner su mente en blanco. Deseaba, aunque fuese por unos instantes, convertirse en ese autómata que prefería ser. Así tal vez lograría apartarla de su mente al menos por un momento, o quizá conseguiría la iluminación que necesitaba y al fin tomaría sus cosas, se levantaría y dejaría de esperarla. Sin embargo, por más que lo quisiera, limpiar lentes como un poseso no era la manera más efectiva de ganar valor. Dándose por vencido, guardó su cámara, vio su reloj y comprobó que eran las 8:10. Todavía era muy temprano para que saliera. Aún así, no pudo evitar dirigir una mirada ansiosa a las puertas del imponente hospital que se alzaba a unos cuantos metros de él y, tal como lo había supuesto, no la encontró ahí. El primer trueno de la tarde llegó con una pertinencia implacable, justo a tiempo para tapar el suspiro de Pablo y para romper el bullicioso silencio que inundaba aquel lugar. En otros tiempos, había considerado el hospital como su hogar, el único lugar en el que encajaba tal y como era. En medio del mar de personas que poblaban todos los rincones de dicho lugar, era capaz de encontrarse con la soledad que tanto añoraba, pasar inadvertido entre las penas de los demás y aún así formar lazos de amistad, hermandad e incluso de amor. Ahí estaba otra vez. ¿Cuánto tiempo había pasado ahora? De nuevo se manifestaba el yugo de su recuerdo. Desde su inmaterialidad seguía llenando todos los huecos de su vida. Pablo llevó su mano a la frente y dejó que le cubriera la cara mientras su cabeza dibujaba una negativa en el aire y una lacónica sonrisa amueblaba su rostro. Sabía que era patético, no porque fuera preso de su celestial personalidad, sino porque entendía que él había construido su propia celda, su falta de juicio había cerrado la puerta detrás de él y como acto final había atado la poca cordura que le quedaba a la llave de su prisión y la había arrojado a través de los barrotes. Aunque era consciente de lo que pasaba, no podía escapar. Y no porque le faltasen oportunidades, de esas había tenido cientos, como aquella noche cuando sus labios se encontraban al borde de ese primer beso y ella se había apartado de su pecho al tiempo que decía «basta». O aquella otra ocasión en la que él le propuso que escaparan juntos y ella solo había contestado «ay, seamos amigos». O incluso desde la primera conversación que tuvieron, esa en la que ella le había confesado «es que estoy casada». Desde entonces, los pretextos para salir huyendo se habían vuelto innumerables, pero él no había tomado ninguno. Le gustaba pensar que lo hacía porque la amaba, porque la quería como nunca había querido a nadie, como nunca querría a alguien infinita e irracionalmente, justo como era él. Con un movimiento cansado, extrajo el telefoto de la bolsa frontal de su mochila y de forma mecánica comenzó a pasar el paño seco por la lente. En esta ocasión no había ninguna intención oculta en su comportamiento, solo quería comenzar a tomar fotografías. Ver la vida a través de la lente de su cámara siempre lo tranquilizaba. Para él la vida real solo se podía encontrar en los instantes capturados por su Fuji. No había mejor forma de comprender la naturaleza de las cosas que congelarlas en el tiempo y después desenmascarar la verdad que se oculta detrás de su espejismo. Durante una época de su vida, creyó que fotografiar no era más que una manera agradable de matar el tiempo. Tuvo que gastar muchas películas y 7 semestres de la licenciatura en medicina antes de aceptar que ese pasatiempo era su verdadera vocación, lo único que le hacía sentirse vivo, completo y realizado. Y aún después de haberse dado cuenta a qué debía dedicar el resto de su vida, le costó muchas noches en vela decidirse a dar el paso final. Incluso llegó a pensar en terminar la carrera, en contener el fuego que ardía en su alma, aunque fuera por poco tiempo, para darle esa alegría a su madre. ¿Quién lo había dado todo para que él se convirtiera en ese hombre de bien que siempre había soñado que sería, ignorando su destino, que en cada foto le gritaba en el camino que debía tomar y para satisfacer las ambiciones truncadas de los miembros de su propia familia? Por un tiempo, en verdad intentó seguir siendo ese hijo perfecto que siempre había sido, ese buen tipo, el responsable, el que estaba repleto de decisiones acertadas. Incluso cuando los tiempos se volvieron tormentosos, sostuvo con toda su pasión las velas del barco de expectativas en el que viajaba. Se mantuvo firme aun cuando la calma no regresaba a su mar. Se construyó una escafandra de esperanza cuando el navío se hundió y sostuvo la respiración mientras veía cómo se le escapaba la vida. Al final, todos sus esfuerzos se volvieron inútiles y lo único que lo rescató de los abismos fueron ella y su cámara. Entonces fue cuando abandonó su magnífica carrera y su impecable récord de decisiones acertadas y saltó a un nuevo abismo, ahora sin los viejos lastres y enfundado con las alas de sus verdaderos sueños. Con pasmosa calma, colocó la lente adicional en su cámara y con solemnidad ubicó sus ojos color café detrás del visor. El objetivo recorrió la avenida desierta. Bajó por las escalinatas y terminó ubicándose en la entrada del sanatorio donde descubrió su bendita bata blanca saliendo del recinto de dolor. La luz del segundo trueno de la noche se fundió con el flash de la cámara de Pablo. ¡Pablo! Me alegra ver que no te marchaste. Sé que ya es tarde, pero la última cirugía se retrasó y... ¡Flaca! Te he dicho hasta el cansancio que conmigo no precisas justificar tus acciones. Además, si no te hubiera esperado, habría tenido que esperar que la galaxia se volviera a alinear para que aceptaras encontrarte conmigo de nuevo. Eso dijo Pablo con la teatralidad que siempre lo había caracterizado. No exageres, tú sabes lo demandante que es la residencia. Y sí, tienes razón. Yo sé que eres completamente opuesto a él, pero eso no impide que quiera contarte mi día, dijo ella mientras su mano acariciaba la cara de Pablo. Las manos de la flaca, como llamaba Pablo a Silvia, siempre habían tenido la curiosa habilidad natural de construir ilusiones con el más mínimo de sus roces. Pablo alguna vez le había dicho que si se decidiera a subastar sus caricias, amasaría una fortuna incalculable en pocas horas. Y si le añadiera sus miradas llenas de coquetería y su risa encantadora, ya no tendría que preocuparse por trabajar el resto de sus días. Para ser honestos, Pablo no exageraba. Silvia era una mujer impresionante, de esas con las que cualquiera desearía compartir su vida, siempre y cuando tuvieran el valor de abrir la caja de Pandora que se escondía en su pecho. A veces me gustaría parecerme un poco a él y así ganarme el derecho de escuchar lo que pasará contigo el resto de tu vida. Ay, no seas tonto. A mí me gustas como eres. Odiaría que te convirtieras en alguien como él. Pero, ¿podemos seguir discutiendo esto en algún otro lugar cubierto? Parece que está por desatarse una tormenta, dijo Silvia mientras trataba de jalar a Pablo. Espera, antes de que nos vayamos, déjame. La mano de Pablo ya se llevaba la cámara Fuji a su rostro. No me tomes fotos cuando estoy despeinada, dijo con gesto desesperado Silvia, mientras intentaba arreglar su alborotado cabello castaño. No lo toques, me gusta cuando está así, tan celestialmente endemoniado. La cara con ese discreto rastro de lluvia que aún no llega y tus chinos haciéndose más evidentes. Ay, como para no querer ver nada nunca más. Antes de terminar de hablar, la cámara de Pablo ya disparaba cegadores relámpagos. Pablo coleccionaba imágenes de Silvia en casi todas las actividades posibles. Incluso había logrado convencerla de dejarse fotografiar vistiendo esa ropa que su marido pensaba que era solo para él. En esas fotografías había descubierto por primera vez la gran atracción que ella sentía por él. Cómo ésta había cambiado a su deseo callado y después a un cariño prohibido para terminar transformándose en lo que era ahora, un amor reprimido, imposible de rescatar de los inviernos de la moralidad. Aún así, Pablo había decidido quedarse con ella porque no podía soportar que ignorara el gran amor que latía en su corazón. Sin más avisos, Las nubes cumplieron su amenaza y se purificaron desatando furiosas gotas de lluvia acompañadas de salvajes vientos que amenazaban con arrancar los árboles de raíz. Silvia y Pablo alcanzaron a refugiarse en el automóvil de él antes de que la tormenta se manifestara. Dentro, él no se atrevía a poner en marcha el vehículo. Su mirada se había quedado clavada en el volante. No podía evitar saborear el silencio de su compañía, tratar que la oscuridad le transmitiera a Silvia todo lo que llevaba dentro. Silvia también permanecía callada. Desde su asiento vaticinaba lo que se aproximaba. Entendía a Pablo más de lo que él pensaba, o al menos más de lo que le gustaría reconocer. Después de haber compartido tantos momentos, Silvia era cada vez un poco más como Pablo, y él cada vez un poco más como ella. Igual que un niño que cierra los ojos antes de recibir un golpe, ella ya comenzaba a levantar las barreras de su corazón para ser capaz de demostrar la indiferencia necesaria ante las palabras que se avecinaban. Así que, cuéntame, ¿cómo han seguido las cosas con él?
Bastante bien, mucho mejor de lo que puedes imaginar.
¿En serio? No puedo creer que sigas con alguien como él.
Es en serio, él es mi amado esposo, me hace feliz y ya sabes que me molesta que te refieras a él de esa manera.
Nunca voy a entender qué es lo que hace para que lo ames tanto.
Pablo, por favor, tú y yo somos amigos y eso es todo lo que quiero que seamos. Además, en este instante tengo cosas más importantes que contarte. Hace un mes pedí mi cambio de hospital y me lo otorgaron. Las palabras de Silvia volaron con prisa e imprudencia, como quien decide quitarse un curita. De una sola vez, rápido e indoloro.
¿Te vas? ¿Cuándo? Lo dijo. Ni con todo el autocontrol de Pablo se pudo evitar la decepción que ya se acumulaba en sus ojos.
Me voy el próximo lunes.
¿En 3 días te vas para siempre de mi vida?
Oh, mucho antes de lo previsto.
Quise decírtelo, pero no supe cómo hacerlo. No sé cómo llegué a pensar que un fotógrafo fracasado como yo merecería que consultaras tu decisión con él.
No te pongas así, no eres un fracasado. Eres brillante y como si fuera poco, también estás lleno de talento. No puedo esperar para verte realizado, pero tienes que entender que mi vida es él.
Con la mirada agachada, trataba de mantener su convicción. Se aferraba a su decisión, así como apretaba los lados del asiento.
Pablo metió la llave en el interruptor del encendido y la sostuvo ahí sin hacerlo girar.
No era la primera vez que Silvia le recordaba cuánto quería a Abel, su esposo, pero nunca hasta ese momento había conseguido que el castillo de ilusiones que había construido con el lenguaje secreto que ella le regalaba se tambaleara tanto. Y es que ahora la declaración iba acompañada de una noticia que le hacía sonar tan fuerte como definitiva.
Giró la llave, volteó a ver la cara de Silvia y la encontró sumergida en un gélido mar de indiferencia. Ella lo miró con unos ojos vacíos y alcanzó a ver la solitaria lágrima que descendía por la mejilla izquierda de Pablo. Sin revelar emociones, apretó con fuerza la pierna de Pablo. Él sabía que había llegado el momento. Por fin se terminaba aquello que en realidad nunca había empezado. Pisó fuerte el acelerador y la llevó a su casa. Se estacionó fuera de la cochera y sin decir palabra, retiró los seguros del coche y permaneció con la vista fija en la calle, empapada. Silvia trató de decir algo, pero su intento se quedó atrapado en la garganta. Tal vez era lo mejor. A fin de cuentas, nada de lo que dijera haría desaparecer la decepción que se agolpaba en las sienes de Pablo. Abrió la puerta mientras la mirada de Pablo la vigilaba de reojo. Huía. Ella se daba cuenta de que no podía quitarse esa maldita costumbre y en el fondo le dolía. Huir era lo mejor que sabía hacer y las cosas siempre le habían resultado como ella quería. Ahora huía de todo lo que sentía por Pablo, de la paz y la calma de la que le proveía su voz, del cariño sobrecogedor que era capaz de entregarle, del cielo majestuoso que le mostraba con su arte y de sus ojos sinceros, tiernos, amantes, fieles, inquebrantables, guerrilleros, revolucionarios, soñadores, callados y suyos, siempre dispuestos a pertenecerle cuando ella lo decidiera. Eso se lo había confesado en alguna ocasión. Más tarde tendría que huir del fracaso que suponía continuar su maltrecho matrimonio, de las cadenas que ataban su esencia, de la supuesta felicidad que encontraba al mantener esa relación. Abrió la puerta y comenzó a abandonarlo antes de que, como siempre, él la convenciera de que se quedara tantito más. La brillante luz del flash detuvo su intento. «Ahora tú, tómame una última foto». Él ya había colocado la cámara en el regazo de Silvia. ¿Qué es lo que pretendes? Esto no va. Deja que termine de apagar la luz de este amor a mi manera.
Entonces Silvia tomó la fotografía.
Bajó del automóvil y, sin volver la vista atrás, entró a su casa y echó el seguro. Se fue. Sin abrazos eternos, sin besos en las comisuras de los labios, sin decir adiós, sin dejar abierta la puerta de un tal vez, sin llevárselo con ella, dejando el coche inundado con la ausencia de su despedida. El cerrojo de su puerta giró gentil. Se quitó su fuji del cuello, la dejó sobre la mesa de la cocina y se sentó delante de ella como esperando que la cámara iniciara una conversación. Pablo había invertido 6 meses de salario en esa cámara a la que todos los fotógrafos que conocía catalogaban como obsoleta. Funcionaba con un rollo de película y no había manera de conectarla a la computadora ni a ninguno de esos aparatos milagrosos que convertían una foto sin chiste en una obra de arte. Pero eso no le importaba. Amaba revelar fotos en su cuarto oscuro, intentar convertir en arte lo que fuera que cruzara por su mirada, así como había intentado convertir a Silvia en su estrella más fulgurante. Aunque en esa empresa jugaba con ventaja porque desde que la conoció ella ya era muy especial. En el lente de la cámara vio reflejada la fecha que marcaba el calendario que estaba a sus espaldas. Dentro de un día se cerraría la fase de inscripción para el concurso nacional de fotografía creativa. El rollo que protegía su cámara ya no podía esperar más tiempo para ser revelado. Pablo solía decir que él nunca permanecía demasiado tiempo triste porque no conocía tristeza que pudiera mantenerse después de una hora de trabajo. Y siempre había dado resultado hasta ahora que, mientras él ponía a secar la última foto, sentía el vacío de su ausencia. ¿Y cómo no lo iba a sentir si cada foto de ese rollo le pertenecía a ella? Con detenimiento contempló las 24 fotos que aún permanecían calladas y decidió que se las mostraría todas antes de que partiera para siempre, si es que no se había ido ya. Así sabría todo lo que él veía en ella y tal vez decidiera quedarse con él. Lleno de emoción, se dirigió a la primera de las fotografías que había puesto a revelar. Discretas líneas comenzaban a darle forma a la imagen que se dibujaba sobre el papel fotográfico. Sin razón aparente, el proceso de revelado se aceleró y de repente apareció la cara sonriente de Silvia medio tapada con su mano, misma que le negaba a la cámara la oportunidad de captarla con todo su esplendor. Pablo salió del cuarto con la foto en la mano para poder apreciarla sin el brillo rojizo de la habitación de revelado. Complacido, sostuvo la imagen delante de la ventana y dejó que la luz de la luna terminara de revelar su contenido. No pudo evitar sonreír al recordar el día en que había sido tomada esa fotografía. Sus ojos recorrieron la imagen de arriba para abajo y se detuvieron en el dedo índice que aparecía en primer plano. En él se podía observar un anillo blanco. Dicho detalle lo extrañó porque estaba seguro de que Silvia usaba anillos solo en aquellas extrañas ocasiones en las que decidía ponerse su anillo de bodas, y según recordaba, tenía más de medio año sin ponérselo. Además, esa foto había sido tomada mucho después, sin mencionar que el anillo de bodas de ella era dorado. Entonces, un sudor helado le recorrió todo el cuerpo. Con prisa regresó a revisar el resto de las fotografías. Si el anillo era blanco, la explicación lógica era que la cámara se hubiera dañado y eso implicaría que el resto de las fotos podrían estar arruinadas. Sus temores se volvieron realidad cuando contempló la segunda foto. La imagen que exhibía no era más que una gran mancha azul. Sus manos temblaban. Necesitaba al menos 12 fotografías para poder participar en el concurso y faltaba tan poco que no lograría tomar otras a tiempo. Siguió revisando las fotografías y una tras otra exhibían esa maldita mancha. Llegó a las últimas 5 fotos que había tomado y su sorpresa no tuvo parangón. En todas las fotos que había tomado esa tarde, se alcanzaban a apreciar tenues líneas que comenzaban a formar imágenes limpias de la mancha. Sin pensarlo 2 veces, tomó el juego de fotos y lo colocó debajo de la luz de la luna. Aliviado, observó que el revelado se había completado con éxito. Sin embargo, su felicidad no duró mucho tiempo. Casi de inmediato recordó que esa cantidad aún no era suficiente para concursar. Su mundo continuaba derrumbándose. En medio de la desesperación y la impotencia que lo invadían, tomó con firmeza las imágenes y pensó en prenderles fuego o arrojarlas por la ventana. Pero ninguna de esas ideas tuvo oportunidad de fructificar porque el extraño resplandor que emitían las fotos llamó su atención. Examinó la foto que le había tomado a Silvia cuando salía del hospital y a primera vista no encontró nada extraño en ella. Sin embargo, al poner más atención, alcanzó a apreciar que en el borde izquierdo se vislumbraba un niño que parecía correr en busca de ella. Y en ese segundo, Annalise y sus brazos lo esperaban. Pablo no recordaba haber visto a ningún niño cuando tomó la foto, pero lo que más le extrañaba era la actitud que había entre el niño y Silvia, como si un lazo invisible la uniera. Sin terminar de comprender, pasó a la siguiente y lo que encontró le arrebató el aliento. En la imagen aparecía Silvia tratando de peinar su pelo con la mano derecha, tal y como él recordaba, pero con el brazo izquierdo sostenía un niño de aproximadamente 6 años. Con los ojos bien abiertos, pasó a la siguiente foto. En ella aparecían de nuevo Silvia y el niño. Los inmensos ojos color avellana del infante capturaban toda la atención de él. Era como si en ellos se reflejaran todos los colores del universo. Sin detenerse, continuó con la siguiente foto y se encontró a Silvia bajando del auto con el pelo recogido, con su sonrisa cubriéndole el rostro, y detrás de ella se alcanzaba a ver un número de una casa, 539, el mismo número de la vivienda en la que se encontraba él en esos momentos. Sin saber qué esperar, llegó a la última foto y en ella se encontró a sí mismo. Por su mejilla no bajaba lágrima alguna y en su regazo se cobijaba el mismo niño de los ojos de color avellana. Sin dar crédito a lo que pasaba, arrojó las fotografías al sillón. Sus pasos intranquilos comenzaron a trazar surcos en el piso marmóreo. Su cabeza era un hervidero de ideas, montones de hipótesis se precipitaban desde las regiones más oscuras de su cerebro, mientras con vehemencia repasaba todos sus conocimientos sobre la física de la luz, los efectos visuales, los comportamientos extraños que podían llegar a tener ciertas cámaras bajo las condiciones propicias, y aún así nada podía dar una explicación mínimamente coherente para lo que acababa de observar. Confundido, volvió a repasar las fotos esperando que lo que había visto hubiese tenido algún fruto en su imaginación, pero al verlas de nuevo, la realidad le propinó un golpe plano y seco. El muchacho de los ojos color avellana lo seguía vigilando desde las hojas satinadas. Cansado de buscar explicaciones que no encontraba, decidió que lo mejor sería hablar con Silvia. Tal vez ella comprendería qué era lo que había pasado con las fotografías. Con las manos sudorosas, tomó el teléfono y marcó a la casa de Silvia. Después de 3 intentos, por fin contestó y le confesó que no quería hablar con él, que lo mejor sería levantar un muro y que cada quien siguiera por su camino como pudiera, pero a pesar de que juraba que no quería volver a entablar conversación con Pablo, las palabras no dejaban de surgir de su boca. Pablo intentaba hablar, pero ella apenas escuchaba. Seguía lanzándole una lluvia de motivos que intentaban hacerle entender que ya ni siquiera podían ser amigos. Pablo escuchaba sin despegar la mirada de las fotografías. Los ojos avellana lo tenían hipnotizado. Lo seguían a donde se movía y no dejaban de gritarle la verdad. Esa verdad que ya no podía esperar más para explotar en su garganta. ¡Tenemos un hijo! No digas tonterías, te creía más. No, tenemos un hijo. Por una vez en tu vida, escúchame. Tenemos un hijo. Tengo fotos que prueban lo que digo.
Ah, sí, claro. Lo interesante es que yo me habría tenido que enterar primero, ¿no?
Necesito que vengas. No entiendo lo que está pasando. Esos ojos avellana no me dejan en paz. Hazlo como un último favor para mí, por favor. Lo necesito.
Ay, no creo nada de lo que dices. Pero no quiero que te quedes solo en el estado en el que estás. Pero esta vez en verdad será la última vez. Las palabras de Silvia dieron paso al ruido muerto de la conexión telefónica.
Pablo recibió a Silvia con el flash de su cámara. Ella intentó reñirlo, pero para cuando comenzó a hablar, Pablo ya le estaba entregando las 6 fotos que se habían salvado del rollo anterior. Las fotografías resbalaron de las manos de Silvia. Ya había visto cada una de ellas y no podía detener el escalofriante temblor que asomaba en su cuerpo. Con lágrimas de furia, hablándole a los ojos, buscó la mirada de Pablo. Pretendía reclamarle cómo había sido capaz de recurrir a un truco tan sucio como aquel para intentar retenerla, pero la desesperada confusión que encontró en los ojos de Pablo se lo impidió. De golpe comenzó a notar el extraño brillo que salía de las fotos. Comprendió que no estaban alteradas, que eran reales, sea lo que fuera que significara esa palabra. Pablo hizo acopio de todas sus fuerzas y de la poca cordura que le quedaba para tratar de explicarle lo que había pasado. Silvia escuchó atenta y cuando terminó de narrarle su historia, se desplomó junto a él en un sillón. Pablo la abrazó como si nunca hubiera tenido entre sus brazos a esa mujer, con esa mágica interrogante del primer encuentro. Ella lo apretó contra su cuerpo y rompió en llanto. Pablo susurró algo en su oído. Ella lo apretó más fuerte al tiempo que asentía con la cabeza. Lo amaba. Había intentado ocultar lo que sentía, tanto para ella como para el resto del mundo. Pero ahora las fotografías le mostraban lo evidente que era. Esas benditas fotos habían capturado los sentimientos que escondía y los había liberado en forma de un niño con ojos color avellana, igual de intensos que los de su padre. Lo amaba, lo sabían las fotos y lo sabía ella. Lo amaba tal y como él soñaba amarla, dispuesta a emprender cualquier locura siempre y cuando eso la terminara colocando en sus brazos. Lo amaba, y ahora que lo podía decir jamás sería capaz de abandonarlo, porque ahora que lo pensaba, su amor por Pablo tenía un maravilloso sabor añejo, como si hubiera estado cultivándose a lo largo de muchos siglos, como si él hubiera entregado su corazón desde siempre. Pablo la soltó y tomó su cámara. Aún le faltaba una foto más para completar el juego de 12. Acomodó la cámara en un tripié, le limpió las lágrimas a Silvia y dejó que sus cuerpos se amoldaran el uno con el otro mientras el disparo de la cámara les bañaba la cara. Él la invitó a pasar a su recinto sagrado. Tomados de la mano, revelaron juntos las fotos, confiados en que nada podría separarlos, en que la rueda del destino por fin había dejado de girar y se detenía en el sitio adecuado, en que antes de que lo que esperaran podrían tener entre sus brazos al niño de los ojos color avellana. Cuando las tenues líneas comenzaron a manifestarse sobre el papel fotográfico, sacaron las fotos para terminar el proceso bajo los rayos lunares. El extraño resplandor que enmarcaba las fotos anteriores también empezó a intensificarse a medida que las fotos develaban su oculta verdad. En esta ocasión, la luminosidad de las nuevas fotografías no disminuyó ni un ápice. Se habían convertido en una pequeña luna dentro de la habitación. Pablo y Silvia se taparon un poco los ojos para ver mejor las imágenes, pero solo se encontraron con una mancha azul cubriendo el papel que les podía mostrar otro futuro. Todas las fotos se habían arruinado menos la última. La imagen descaradamente nítida se negaba a mentir. En ella no aparecían los dos como debía haber sido. Solo se podía ver a Silvia y tampoco aparecía radiante de felicidad como también debía haber sido. En cambio, una lágrima recorría su mejilla hasta alcanzar su vestido negro y por detrás de ella el calendario que marcaba el marzo del año siguiente. Pablo tomó la fotografía y, como sin darle importancia, la rompió por la mitad. Silvia lo miró con los ojos desorbitados, urgiéndole una explicación. Pero Pablo cayó, le colocó un nuevo rollo a su cámara, apretó el disparador y no pasó nada. Lo apretó de nuevo y la cámara seguía sin funcionar. Lo volvió a intentar una y otra vez, pero la fotografía no se tomó. La Fuji se hizo pedazos contra la pared, mientras Pablo se deshacía en el suelo. Silvia tomó su bolso, se acercó a él, trató de decirle algo y de nuevo su intento se quedó atorado en su garganta. Le colocó una mano sobre el hombro y el eco de sus pasos fue la única despedida que le pudo dedicar.